Hola. A ver, cuando pensamos en contratos públicos, lo normal es imaginarnos a la administración, pues comprando cosas, ¿no? Material de oficina o encargando una obra, una carretera, algo bastante directo, digamos.
Sí, la típica transacción.
Pero, ¿y si te digo que esos mismos contratos ahora por ley tienen que servir también para otras cosas? ¿Cómo mejorar el medio ambiente, fomentar la igualdad?
Exacto. Esa es la gran transformación que metió la Ley de Contratos del Sector Público, la de 2017.
La LCSP, sí.
Justo, pasamos de una visión de, bueno, conseguir el mejor precio y ya está, a entender que la contratación es una herramienta, una palanca estratégica para impulsar políticas públicas.
Políticas de sostenibilidad, igualdad, innovación, ese tipo de cosas.
Eso es.
Y parece que la pieza clave, el instrumento para hacer esto realidad, son las llamadas condiciones especiales de ejecución, las CEE. Hoy vamos a analizar a fondo una guía práctica, bastante reciente, que explica justamente eso, qué son, cómo funcionan y, muy importante, dónde están los límites.
Efectivamente, vamos a usar ese análisis que además recoge doctrina, informes de juntas consultivas, resoluciones de tribunales.
O sea que tiene base.
Sí. Para entender cómo estas CEE están cambiando la forma en que las empresas trabajan con la administración y, ojo, cómo las propias administraciones tienen que gestionar ahora estos contratos. Veremos las claves prácticas.
Perfecto, pues vamos al grano. Para empezar por lo básico, ¿qué define la guía como una condición especial de ejecución?
Pues mira, son en esencia obligaciones, pero obligaciones adicionales.
Adicionales.
Sí, adicionales a lo mínimo exigible en el contrato. Y la clave es que no son requisitos para poder presentarte a la licitación, ¿eh?
Ah, vale, no es para entrar.
No, son para cumplirlas durante la ejecución del contrato. O sea, mientras la empresa está haciendo el trabajo o prestando el servicio.
Entendido. Son compromisos sobre el cómo se hace el trabajo una vez adjudicado.
Exacto. Sobre cómo se ejecuta.
¿Y qué tipo de compromisos pueden ser? ¿Mencionabas antes fines sociales, medioambientales?
Correcto. La variedad es bastante amplia. Puede ser, por ejemplo, pues contratar a un cierto porcentaje de personas en riesgo de exclusión social,
Vale.
o usar vehículos eléctricos o de bajas emisiones para el servicio que se contrata, o mira, garantizar la igualdad salarial efectiva entre hombres y mujeres en el equipo que trabaja en ese contrato.
O sea, cosas muy concretas.
Muy concretas. Reciclar residuos que se generen, asegurar que se cumple el convenio colectivo, incluso verificar ciertas normas de comercio justo si hablamos de suministros y tiene relación directa.
Suena bien, suena ambicioso, pero claro, imagino que no se puede pedir cualquier cosa. La guía insistirá en que hay requisitos, ¿no?
Por supuesto, hay límites claros que la ley marca y la guía recalca mucho. Son cuatro condiciones clave para que una CEE sea válida.
A ver.
Primero, y esto es fundamental, tiene que estar vinculada al objeto del contrato.
¿Qué significa eso exactamente?
Que tiene que tener relación directa con lo que se va a hacer, con las prestaciones del contrato. No puede ser algo genérico sobre la empresa.
Vale, primer punto. El segundo.
No puede ser discriminatoria. Tiene que tratar igual a todas las empresas que puedan cumplirla.
Lógico. Tercero.
Tiene que ser compatible con el derecho de la Unión Europea. Esto es importante, sobre todo por las directivas de contratación.
Claro. ¿Y el cuarto?
Y cuarto, tiene que estar súper claro. Debe figurar explícitamente en el anuncio de licitación y en los pliegos del contrato, en el pliego de cláusulas administrativas, el PEZAP.
O sea, nada de sorpresas. Transparencia total desde el principio.
Eso es.
Y ojo, un punto que la guía destaca mucho y que comentábamos al principio. La ley ahora obliga a incluir al menos una sede de tipo social o medioambiental en casi todos los contratos.
Exacto. Ya no es si la administración quiere o no. Es obligatorio poner al menos una de ese tipo.
Importante este punto. La guía también habla de un ecosistema legal, que las CEE no van solas en la ley. ¿Con qué otras partes de la LCSP se relacionan?
Es que es fundamental ver el cuadro completo para entender su alcance. Las CEE interactúan con otros artículos importantes.
Por ejemplo,
Pues mira, ya hay un artículo, el 201, que dice que cualquier contratista tiene la obligación general de cumplir la normativa laboral, social y medioambiental mientras se ejecuta el contrato. Las CCE vienen a concretar o añadir algo sobre esa base.
son como un zoom sobre esa obligación general.
Algo así. Luego, los pliegos, el PCAP, como decíamos, tienen que recoger las CCE y también importante la obligación de cumplir el convenio colectivo sectorial que aplique.
Mm.
Y hay una conexión con las ofertas anormalmente bajas, las temerarias. Si una oferta parece demasiado barata, la ley permite comprobar si cumple los costes salariales del convenio. Pero ojo, la guía aclara que esto es un control antes de adjudicar.
Vale.
Lo normal es que el control del cumplimiento del convenio sea durante la ejecución, no antes.
Entendido. ¿Y qué pasa si no se cumplen las CCE? Porque aquí viene lo interesante, las consecuencias.
Claro. Aquí es donde tienen dientes, como se suele decir. La ley prevé dos cosas principalmente. Penalidades económicas.
Multas, vamos.
Sí, multas que pueden llegar hasta el 10% del precio del contrato, que no es poco. Y también se puede llegar a la resolución del contrato.
A que te quiten el contrato.
Exacto. Pero para eso, la CEE incumplida tiene que haberse definido en los pliegos como una obligación esencial. Hay que decirlo expresamente.
O sea que incumplir una CE puede salir muy caro. Multas, perder el contrato. La guía incluso menciona que un incumplimiento grave podría llevar a una prohibición futura para contratar con la administración.
Efectivamente. Si el incumplimiento es grave y culpable, puede acabar en eso. Así que, sí, va en serio.
Hablando de los tipos de CE, la guía las clasifica, ¿verdad? ¿Hay algunas que son obligatorias sí o sí?
Sí, la ley, y la guía lo explica muy bien, distingue como dos grupos.
A ver.
Primero, hay dos CE que son obligatorias si se da una circunstancia específica en el contrato. Una es sobre protección de datos.
Lógico, con la que está cayendo con los datos.
Claro. Si la administración te cede datos personales para que ejecutes el contrato, es obligatorio poner una CE que exija cumplir toda la normativa de protección de datos. Y la ley dice que esta es obligación esencial directamente.
Vale. ¿Esa es una? ¿Y la otra?
La otra es sobre prevenir el desperdicio alimentario.
Ah, interesante.
Sí, pero es muy específica. Para contratos de servicios de comida, de restauración colectiva, colegios, hospitales, residencias, ahí hay que meter una CE sobre buenas prácticas para no tirar comida ligada a la ley de residuos.
Bien, esas dos son obligatorias y toca. ¿Y luego?
Luego está la lista general, el catálogo, digamos, de CEs de tipo medioambiental y de tipo social.
¿Medioambientales cómo?
Pues desde reducir emisiones, usar energías renovables, fomentar el reciclaje, usar envases reutilizables, comprar productos con etiqueta ecológica.
Vale. ¿Y las sociales?
Uf, aquí hay mucha variedad. Fomentar el empleo de personas con discapacidad o en exclusión. Promover la igualdad de género efectiva en el equipo que ejecuta el contrato.
¿Igualdad efectiva?
Sí, no solo decirlo, sino medidas concretas. Facilitar la conciliación laboral y familiar. Ofrecer formación a los trabajadores del contrato. Mejorar la seguridad laboral más allá de lo mínimo legal.
O sea, un abanico amplio.
Muy amplio. Garantizar el cumplimiento de los convenios colectivos, que es un tema recurrente. O incluso asegurar el respeto a derechos laborales básicos de la OIT en la cadena de producción, lo que abre la puerta a temas de comercio justo.
Y aquí viene la clave que adelantamos antes. Aparte de las de datos o desperdicios si aplican, en toda licitación hay que poner como mínimo una CEE de esta segunda lista, o medioambiental o social.
Exacto. La administración tiene que elegir y definir al menos una. No vale no poner ninguna.
Vale. Esto es importante para quien redacta pliegos. Y precisamente por eso la guía da unas reglas de diseño. ¿Cómo se hace una CEE para que funcione y sea legal? Que no te la tumben, vamos.
Claro, es que aquí está el meollo para que esto sirva de algo y sea legal. La guía da varios criterios clave.
A ver, ¿cuáles son?
Primero, la vinculación real al objeto, que ya dijimos. Tiene que referirse a cómo se ejecuta ese contrato concreto. Los procesos, los medios, los resultados de esa prestación. No vale pedirle a la empresa que cambie toda su política general.
Vale, tiene que aterrizar en el contrato.
Segundo, y esto es crucial para el control. Tiene que ser medible y verificable.
El caballo de batalla, imagino.
Totalmente. Tiene que estar claro qué indicador se va a usar, qué pruebas se van a pedir, certificados, informes, inspecciones, cuándo se va a comprobar, quién va a ser el responsable de controlarlo en la administración. Si esto no está en el pliego, mal.
Difícil controlar algo abstracto.
Imposible. Tercero, publicidad y claridad. Lo que decíamos, en el anuncio, en el pick-up, redactada sin ambigüedades. Y si va a ser esencial o si va a tener penalidades concretas, tiene que decirlo claramente.
Que todo el mundo sepa a qué atenerse.
Cuarto, proporcionalidad y no discriminación. No pueden ser una barrera injustificada. La guía pone ejemplos. Pedir salarios muy por encima del convenio sin una base legal sólida podría ser desproporcionado o discriminatorio.
Entendido. ¿Algo más?
Sí, quinto, la coherencia económica. Muy importante en la práctica. Si cumplir la CE cuesta dinero extra, materiales ecológicos más caros, más formación, personal adicional, ese sobrecoste tiene que estar previsto en el presupuesto base de licitación.
Claro, si no es imposible cumplirlo sin perder dinero.
Exacto. Genera una tensión que no llevó a ninguna parte. Y sexto, la extensión a subcontratistas. La ley dice que las CE obligan también a los subcontratistas, pues los pliegos tienen que decir cómo se va a asegurar la administración de que esto se cumple.
O sea, no basta con ponerlo, hay que pensar cómo se va a verificar que el contratista principal se lo exige al subcontratista.
Justo.
Queda claro. Medible y verificable parece la clave, pero también lo de la coherencia económica. Son los puntos donde puede haber más problemas prácticos, ¿no?
Sin duda. Son los grandes retos. Exigen que la administración, al redactar, piense muy bien cómo se va a controlar después y si lo que pide es realista económicamente. No basta la buena intención.
Y para evitar líos, la guía también se esfuerza en aclarar qué no son las CEE, que es fácil confundirlas.
Es una distinción súper importante, sí. Como operan en la fase de ejecución y su incumplimiento lleva penalidades o resolución, no hay que confundirlas con otras cosas.
¿Cómo cuáles?
Pues no son criterios de adjudicación. Los criterios sirven para valorar las ofertas y elegir al ganador antes de firmar el contrato. Miden la calidad o el precio de lo que se ofrece. Las CE son obligaciones a cumplir después.
Vale, no son para puntuar ofertas.
Tampoco son requisitos de solvencia. La solvencia se mira al principio para ver si una empresa tiene la capacidad mínima económica, técnica, para poder participar en la licitación. Es un filtro previo.
Entendido.
Y tampoco son mejoras. Las mejoras son cosas adicionales que una empresa ofrece voluntariamente en su oferta para conseguir más puntos. Las CCE son obligaciones impuestas por la administración, no ofertas voluntarias.
Queda clara la diferencia. Y la guía, por lo que comentas, lanza una advertencia muy seria. Ojo con usar los pliegos para regular el mercado laboral.
Exacto. Es un aviso importante. Advierte contra la tentación de usar las CCE para meter condiciones de trabajo, salarios más altos que el convenio, jornadas más cortas, que no vengan de la ley laboral o del convenio colectivo aplicable.
¿Por qué no?
Porque esa regulación le toca a la legislación laboral y a la negociación colectiva, no un contrato administrativo concreto. Hacerlo por la puerta de atrás, digamos, puede vulnerar principios legales como la libertad de empresa o la negociación colectiva y generar inseguridad o discriminación entre empresas.
O sea, zapatero a tus zapatos. Los pliegos para el contrato, la ley laboral para las condiciones de trabajo.
Básicamente, sí, hay que respetar las competencias de cada ámbito.
Una parte que parece muy útil de la guía es cuando analiza casos prácticos. Decisiones de tribunales administrativos, de juntas consultivas, dan una idea de por dónde van los tiros en la vida real, ¿no?
Sí, la verdad es que esos ejemplos concretos son muy ilustrativos de dónde están los límites. La guía recoge varios patrones interesantes que se repiten.
Cuéntanos alguno.
Pues mira, se confirma lo que decíamos. Los pliegos no pueden invadir competencias de otros. Por ejemplo, fijar los servicios mínimos en caso de huelga. Varios tribunales han dicho que eso es nulo, porque limita un derecho fundamental y le corresponde a la autoridad laboral.
Claro.
También se reitera la línea roja con las condiciones laborales. No se pueden imponer vía CIE salarios por encima de convenio si no hay una ley general que lo ampare, ni reducir jornadas por sí. Se considera que distorsiona la competencia y no es función del pliego.
Vale.
Otro tema. Las CIAs tienen que ser concretas. Una cláusula súper vaga como «el contratista cumplirá la ley» o «no estará en curso en prohibición de contratar». Eso no vale como CIE. No está vinculada a la ejecución específica de ese contrato.
Tiene que ser algo tangible.
Exacto. Luego, sobre el control del convenio. Se aclara cuando se mira. Solo al valorar ofertas, si esta es anormalmente baja. El resto del tiempo, su control es durante la ejecución. Y si se incumple, pues penalidades o lo que toque según el pliego.
Entendido.
También se pone coto a exigir cosas como tener una sede física en la localidad del contrato. Solo si está muy, muy justificado por necesidades reales del servicio y es proporcional. No puede ser una barrera para empresas de fuera si hay alternativas, como atención remota.
Para evitar el proteccionismo local encubierto.
Eso es. Y un tema más nuevo que la guía toca, la fiscalidad responsable. Parece que sí es viable incluir CEs bien definidas sobre cumplir obligaciones tributarias o no operar a través de paraísos fiscales, según las listas oficiales de la UE.
¿Ah, sí?
Sí, pero con cuidado. Siempre que se califiquen como obligaciones esencial y sin inventarse nuevas prohibiciones para contratar que no estén ya en la ley general.
Entiendo. Entonces, el patrón que se ve en estos casos es: las ECOs son potentes, sí, pero dentro de unas reglas. Tienen que ser proporcionadas, estar ligadas al contrato y no meterse donde no les toca, como en regular el mercado laboral o limitar derechos fundamentales.
Exactamente. Potencial estratégico, sí, pero con rigor jurídico y sentido común, centradas en cómo se ejecuta ese contrato.
Queda claro que meter CCOs bien diseñadas en los pliegos es fundamental. Pero la guía insiste mucho, y tú también lo has dicho, en que lo más importante viene después: el control.
Totalmente.
Porque sin un seguimiento efectivo, no corremos el riesgo de que todo esto se quede en buenas intenciones sobre el papel, en papel mojado, como decías.
Es que ese es el verdadero talón de Aquiles. El control efectivo es el gran desafío. La guía subraya que no basta con poner la CCO en el pliego. Hay que planificar el seguimiento desde el minuto cero.
¿Y cómo se planifica ese seguimiento?
Pues definiendo en el propio pliego cómo se va a verificar. ¿Con qué frecuencia? ¿Qué pruebas se van a pedir? Informes periódicos, certificados de terceros, auditorías específicas, entrevistas con el personal afectado. ¿Quién va a ser el responsable de hacer ese control dentro de la administración?
Hay que detallarlo mucho.
Mucho. Y luego, claro, hacerlo. Y documentar todas las comprobaciones, dejar constancia. Además, fijar penalidades claras en los pliegos.
Que se sepa qué pasa si se incumple.
Exacto. ¿Qué incumplimiento concreto activa una penalidad? ¿Cómo se calcula? Que sea proporcional, quizá graduada según la gravedad o si es la primera vez o no. Y prever la resolución si la CCE es crítica.
Calificándola como esencial.
Eso es. Si es fundamental para el contrato, hay que decirlo así en el pliego para poder resolver si se incumple gravemente. Y no olvidar las otras consecuencias.
La posible prohibición de contratar en el futuro.
Exacto. Y súper importante, asegurar el control de los subcontratistas. No vale con decir las CE les aplican. Hay que pensar cómo va a comprobar la administración que el contratista principal realmente se las exige y controla a sus subcontratistas, quizá permitiendo auditorías directas al subcontratista sobre esas CE.
Parece que el verdadero trabajo para la administración empieza una vez se firma el contrato. Asegurar que todo eso que se puso en el pliego se cumple de verdad.
Así es. Requiere dedicarle recursos, planificación y, sobre todo, voluntad de seguimiento. Si no, la potencia transformadora de las CE se queda en nada, se diluye.
Bien, creo que hemos recorrido los puntos clave de esta guía sobre las condiciones especiales de ejecución. Si tuviéramos que resumir, que destilar las ideas fundamentales para quien nos escucha, ¿cuáles serían?
Pues yo destacaría 5 mensajes clave de todo este análisis.
A ver.
Primero, que las CE ya no son algo raro voluntario, son una herramienta obligatoria en la mayoría de los contratos. Hay que usar la contratación pública para impulsar políticas sociales y ambientales y la ley obliga a incluir al menos una CE de este tipo.
O sea, son la norma, no la excepción.
Segundo, que hay 2 CE muy específicas, la de protección de datos y la de desperdicio alimentario, que son imperativas si el contrato encaja en esos supuestos. Hay que ponerlas sí o sí en esos casos.
Vale.
Tercero, que el diseño es clave. No vale poner cualquier cosa. Tienen que estar vinculadas al objeto, ser medibles, verificables, proporcionales, no discriminatorias y, ojo, tener reflejo económico en el presupuesto si cuestan dinero.
El diseño es clave para que funcione.
Cuarto, que tienen límites claros. No sirven para todo. No se pueden usar para regular relaciones laborales al margen de la ley o del convenio, ni para imponer cargas desproporcionadas sin una justificación muy clara ligada al contrato.
Hay líneas rojas.
Y quinto, y para mí el más importante, que resalta la guía, el control efectivo durante la ejecución, con mecanismos de verificación claros y consecuencias definidas, penalidades, resolución. Esto es tan vital o incluso más que simplemente incluirlas en el papel. Sin control real pierden todo su sentido.
O sea, ponerlas es el primer paso, pero lo crucial es asegurarse de que se cumplen.
Exacto.
Entonces, la gran conclusión de este análisis es que la contratación pública ha cambiado de verdad. Ya no es solo comprar cosas o servicios al mejor precio, es comprar de una determinada manera, una manera que refleje valores sociales, ambientales, de innovación. Y las CEs son la herramienta principal que nos da la ley para conseguirlo.
Totalmente. Representa un cambio cultural profundo en cómo se entiende la contratación pública. El gran reto ahora es aplicarlas con inteligencia, con rigor jurídico, respetando la legalidad y la proporcionalidad.
Y sobre todo,
dotando a las administraciones de los medios y la determinación para controlar que se cumplen de verdad, ponerse las pilas con el seguimiento.
Esto nos deja pensando en algo para terminar. La ley y la guía insisten mucho en que la CEE tiene que estar vinculada estrictamente a la ejecución de ese contrato concreto.
Sí, es un principio básico.
Pero, llevándolo un poco más allá, en la práctica, si una empresa, para ganar contratos públicos, se ve obligada repetidamente a cumplir ciertos estándares sociales o ambientales, ¿no podría eso acabar influyendo, casi por contagio, en sus prácticas generales? ¿Más allá de esos contratos específicos?
Es una reflexión muy, muy interesante. ¿Hasta qué punto estas exigencias contractuales, que son puntuales, pueden actuar como un catalizador, como un motor de cambio más amplio y duradero en la cultura y en la forma de operar de las empresas a largo plazo?
Claro, si una empresa adapta sus procesos para ser más sostenible o más inclusiva para poder contratar con la administración, ¿no es probable que termine integrando esas mejoras de forma más general en su día a día? Aunque la ley no se lo exija directamente para sus contratos privados.
Exacto. Es una hipótesis muy plausible. Un efecto indirecto, quizá no buscado explícitamente por la norma, pero que podría ser muy relevante. Es algo a observar, desde luego, cómo esta herramienta contractual puede tener un impacto transformador más allá del contrato individual. Da para seguir pensando.